Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades!
Felicidades, Eduardo. Quinto aniversario de Rincón Necaxa. Por eso oíamos las mañanitas desde la entrada.
Sí, vos, muchas. Muy bien, muchas gracias. La verdad que muy feliz de 5 años de trayectoria de esta plataforma. Muy agradecido contigo que nos apoyas y con todos los que nos escuchan también.
Sí, especialmente todos los necaxistas, que esta plataforma es de ustedes, este podcast es para ustedes, así que esperemos estar haciendo un buen trabajo. Y por eso nos arrancamos con este programa número 2. ¿Estás listo?
Estoy listo, vamos a darle voz.
Bueno, vamos.
Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.
Amigos de Rincón Necaxa, ¿cómo están? Los saluda su amigo José Castellanos, el Voz. Aquí estoy con mi amigo Eduardo Lozano, desde Aguascalientes.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte hasta Guatemala. Y feliz de estar ya en esta segunda emisión del podcast de Rincón Necaxa.
Sí, vamos a tener un análisis de lo que pasó con Necaxa en su partido contra Monterrey, un partido en casa que se empató. Y también lo que se viene ahora contra un equipo de Puebla, donde yo creo que el Rayo debería salir a ganar, por más que sea un partido de visita.
Sí, la verdad que venimos de un partido en el que me parece que ahí metiste un poquito las salvos. Recuerdo en el primer capítulo que mencionabas que un empate sería una victoria, en lo que ya ahondaremos un poco más, porque difiero un poco en eso. Pienso más bien que un empate es perder 2 puntos. Sin embargo, bueno, no se deja de sumar y como bien lo comentas, vamos ahora a la visita contra Puebla y en teoría viene un calendario más relajado para los Rayos.
Sí, más que relajado, yo diría un poco más accesible, porque para Necaxa yo creo que con este plantel y por lo que se ha venido no hay nada relajado, especialmente para nosotros como seguidores de Necaxa, que nos toca sufrir cada fin de semana, pero bueno, es parte de irle al Necaxa. Pero para ya entrar a materia, ¿cómo viste el partido de Monterrey? Donde, a diferencia de algunas personas, me parece que el equipo viene mostrando mejoría, pero bueno, no termina todavía de encajar. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pasó contra Monterrey?
Exactamente, bien lo comentas. La verdad que no se termina de encajar, no parece que haya una cohesión como la que esperamos. Sin embargo, me parece que fue un partido de contrastes. Se vio claramente una diferencia entre el primer y segundo tiempo. El primer tiempo, a grandes rasgos, me parece ahí, incluso me recordó un poco a las épocas del profe Fuentes, si bien lo recuerdas, en el ascenso. Un Necaxa soso, un Necaxa sin idea, un Necaxa plegado hacia atrás, un muro defensivo que si bien no terminó funcionando, es el planteamiento inicial que se mandó, a comparación de un segundo tiempo que me parece un Necaxa más arriesgado, un Necaxa más atrevido, más suelto, incluso un Necaxa como el que queremos ver. No sé si compartas ahí la opinión, un Necaxa agresivo al frente. Entonces me parece que fue un partido de estos dos contrastes que te comento.
Sí, un primer tiempo que por ahí pudo haber sido aburrido. Bueno, no pudo haber sido, yo creo que fue un primer tiempo aburrido para Necaxa. Pero en sí yo creo que la coordinación, cómo se va moviendo, cómo van cubriendo espacios, cómo se va moviendo en media cancha, me parece que Necaxa por ahí está mejorando. También, como lo decías, yo creo que un empate en este partido contra Monterrey, que tiene rivales que pueden definir un partido, creo que no es malo, no es lo ideal, no es lo que quisiéramos, pero viendo el plantel, viendo las diferencias entre técnicos, entre plantel, por más que se jugó en casa, yo creo que un empate fue bueno.
Exactamente, y de hecho eso lo comentamos en el episodio anterior, que no nos podíamos dar el lujo de darle estas facilidades a Monterrey, me parece que hasta cierto punto se pudo llegar a controlar. Sin embargo, en el punto y en la etapa en la que se encuentra Necaxa, no nos podemos seguir permitiendo dejar ir estos dos puntos. Sea Monterrey, sea América, sea cualquier equipo, sea grande o sea chico, me parece que ya no es momento de dejar ir en el camino estos puntos.
Bueno, y que nos digan nuestros amigos que nos están oyendo por todas las plataformas, podcast o YouTube, que nos digan qué piensan. Para mí, yo creo que el haber conseguido un empate no es malo. Claro, la victoria es lo que todos esperamos. Incluso creo que fue un partido de los que se tenía que haber ganado, porque al final se tuvo oportunidades para haber ganado, pero me parece que el punto, al fin y al cabo, pues fue bueno.
Exactamente, y reitero, en cualquier otra situación, con un Necaxa más holgado, con un Necaxa con una posición un poco más arriba en la tabla general, este empate hubiera sido magnífico, este empate ahora sí hubiera sido o hubiera parecido una victoria. Sin embargo, reitero, por la situación en la que nos encontramos, me parece que ahí es más que ganar un punto es perder dos. También recalcar vos que este partido estuvo, me parece que plagado ahí como de ciertos factores que le dieron chispa. Ya lo analizaremos un poco más, pero por ahí recordar la lesión de Malagón, la entrada de este arquero veterano Edgar Hernández, tuvo una situación de arbitraje, entonces tuvo ahí varios ingredientes que también le dieron un poco más de chispa a este encuentro.
Bueno, y como diferimos en este tema un poco, pero lo bueno y lo positivo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, es que se terminó esta racha de partidos complicados contra equipos un poco más difíciles y se viene una parte no relajada, como vos decías, creo, pero un poco más llevadera para Necaxa.
Sí, la verdad que no podemos que afirmar que es totalmente relajada, porque el mismo sistema del fútbol mexicano no te lo permite. La verdad que el último lugar le puede, y lo hemos visto, le puede dar sorpresas al primero. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente no podemos afirmar que es una parte relajada. Sin embargo, en el papel y en la teoría, vienen rivales más a modos y sobre todo rivales que, a lo que hemos visto a este momento, Necaxa le puede competir. Y sobre todo también recalcar este partido contra Monterrey, lo comentábamos, tuvo algunos ingredientes ahí también que lo hicieron especial. Y sobre todo que nos van a poder...
El VAR. Hay que decirlo, ¿no?
No. Me parece que sí tuvo que ver, porque evidentemente ahí con la entrada de Edgar Hernández nos rescatan de un gol que a mi punto de vista, y ahorita quiero saber el tuyo, quiero que me comentes el tuyo, ese balón entra íntegramente, entra completamente... me hizo recordar por ahí una jugada similar en un Chivas Toluca, no sé si la recuerdes, un cabezazo que por ahí saca, bueno, en teoría termina sacando Gudiño, pero no, me parece que ese valor entra íntegramente vos.
De hecho, yo creo que ninguno de los dos fue gol. De hecho, este tal vez podría haber sido, yo creo que si al principio lo hubieran marcado como gol, no había discusión. Un error terrible de Hernández, la verdad. O sea, su primer partido, casi que la primera pelota que toca y hace eso. Terrible, terrible para lo que viene pasando con Necaxa. Pero sí, como no la marcaron como gol, al irla a ver al VAR, tenían que tener evidencia suficiente de que sí había sido gol y de que sí se habían equivocado. Y la verdad que ninguna cámara, yo creo, le quita a uno la duda. Uno puede decir, bueno, tal vez, sí parece, pero pues 100% seguro de que entró. Yo creo que no, entonces por eso yo creo que, pues bueno, no estuvo bien marcado que no haya sido gol y pues qué bueno para Necaxa, ¿verdad?
Sí, qué bueno para Necaxa, pero qué malo para el fútbol mexicano y sobre todo ahora teniendo esta facilidad del VAR. La verdad que no solamente en este partido contra Necaxa, ya han sido varias jornadas consecutivas en las que el arbitraje, la verdad que no da una. Y bueno, así como lo comentas, qué bueno para la hermandad necaxista, pero qué malo también para el fútbol mexicano.
Y que también nos comenten aquí todos, a ver qué piensan, ¿fue o no fue gol? Yo creo que estuvo al final, la decisión estuvo buena, no sé si fue gol o no fue gol. Al final marcaron que no fue gol y yo creo que las repeticiones no indicaban si al final había sido o no, o había estado bien marcada al principio lo que los oficiales marcaron. Pero sí, yo creo que ya tenemos que tener algún episodio de hablar del VAR y de cómo ahí de repente ayuda y perjudica a ciertos equipos.
Hablar también de cómo el arbitraje nos ha afectado en varias ocasiones. O sea, sí. Es una de cal contra tantas de arena.
Especialmente contra el América, me acuerdo yo de
varias. Sí, en aquella final del 2002, recordamos también.
Ah, bueno, eso sí.
Pero no.
No, hay un largo historial contra también, el América en especial, que es un equipo al que ayuda mucho, pero...
Casualmente.
No. Casualmente, pero pues no hay que hablar de ese tipo de equipos,
pero,
¿verdad?
Bueno,
enfoquémonos mejor en los Rayos.
Sí, y también comentabas ahí la entrada del arquero veterano Edgar Hernández, que es también un punto que me gustaría tocar, independientemente de ese gigantesco error, de esa falta de concentración. Me parece en términos generales que lo hizo bien, me parece un arquero seguro, me parece un arquero de vasta experiencia, que la hizo notar en la cancha del Estadio Victoria el pasado viernes. Entonces me parece incluso que a muchos les parecía que era un arquero que lo habían sacado del retiro, que era un arquero que ya no iba a traer nada, pero a mí me pareció todo lo contrario, me parece incluso una buena competencia para Malagón.
Sí, es un arquero que ya tenía mucho tiempo de no jugar, entonces ahí me parece que eso normalmente a los porteros les cuesta un poco, y dado eso, pues el grave error que cometió, porque era una pelota muy sencilla.
Independientemente de eso, me parece un arquero seguro.
Pues ya veremos. Yo no estoy muy convencido, la verdad, que para un portero que su carrera ha sido de suplente, sin, con todo respeto, no es nada personal, nada contra él.
Un arquero suplente nos dio el ascenso, vos, Josgar Gutiérrez, hay que tener también poquita memoria. Sí,
pero Josgar era otro nivel, él podía ser titular en otros equipos también.
No, tuvo la oportunidad y no la tuvo, fue Atlante, fue a Pumas, tuvo Cruz Azul muchos años y era suplente, vos, no hay que tapar el sol con un dedo.
Yo creo que un arquero joven, tal vez de la cantera, yo creo que podría ser buena solución para Necaxa. Pero bueno, a lo que viene el siguiente partido, a ver cómo afectan las bajas para el partido con Puebla. Pero bueno,
al parecer, final de todo, Malagón va a estar en 2 días, entonces seguramente lo vamos a ver ahí contra Puebla. Me parece incluso hay que... El equipo médico le va a meter un poquito de prisa para que alcance a estar. Y aunque no esté vos, aunque se pierda una jornada, tenemos a Edgar Hernández, mi pollo.
Bueno,
Edgar.
Acordate que también Malagón se va a jugar el preolímpico. Entonces, por ahí...
Hay que guardarlo. Tenemos a Edgar.
Puede sufrir Necaxa, yo creo. No sé. Bueno, pero hablando de otros jugadores y hablando de cosas un poquito más positivas... Brian Casas, ¿cómo lo viste a Brian Casas? Se convierte en el jugador más joven en dar una asistencia. Me parece, no sé si es el más joven o el segundo más joven en dar una asistencia a gol en la Liga MX.
El más joven, así lo marcan las estadísticas, con 16 años, y pasó a la historia. Y ahora me parece que su rendimiento no nada más se vio en cuanto a las ganas, en cuanto al entusiasmo, en cuanto al esfuerzo físico que pudimos haber notado en el partido anterior. Ahora lo vimos claramente influyendo en el resultado. Por ahí contra Cruz Azul también iba a marcar diferencia. Después no lo vimos contra Chivas, ahora con más minutos y bueno, dejando su huella desde el primer momento, ¿no?
Sí, y esperemos que lo sepan llevar y que el chavo también tenga esa disciplina y que no se vaya a agrandar o vaya a pasar esto que le pasa a muchos jugadores en la Liga Mexicana. Esperemos que...
¿Cómo puedes llegar a afirmar que Brian Casas se va a agrandar si tenía él mismo para darse la media vuelta y clavarla ahí al ángulo de Hugo González? En vez de hacer todo eso, se la dejó simplemente ahí a Barragán.
No es agrandarse. O sea, dejarle un gol a Barragán.
Le tuvo confianza a Barragán.
Todos la habíamos perdido, creo yo.
¿Crees que eso no es tener humildad? ¿Eso no es tener tacto? Por supuesto
Sí, yo solo espero. Hay muchos casos en el fútbol mexicano. Te puedo nombrar muchos jugadores de Pachuca, Chivas, de América, que se esperaban
No de Necaxa. Necaxa es para las minorías. Necaxa es para gente con tacto, gente con gusto refinado, vos. Aquí no entra cualquiera.
Esperemos que empiece a dar frutos la cantera de Necaxa y es un jugador muy joven. Necesitamos delanteros, necesitamos gente que meta gol, que meta ganas ahí arriba. Y qué bueno por Brian, la verdad, yo estoy muy contento y ojalá vengan más oportunidades para más jugadores de la cantera, como tocábamos el caso en el episodio pasado sobre Andrade.
Sí, y hay varios, los que recordábamos que se fueron ahí a Lebrijes, Ángel Alonso, Plasencia. Entonces hay una buena camada que ha salido que bueno, esperemos todavía Brian tenga una mejor suerte, ya que es del plantel actual y que se ve que es quien puede llegar a dar estos resultados que tanto esperamos. Me parece también en ese punto, vos, si es algo que quiero comentar, Brian Casas parece que es como un refuerzo que llegó de última hora. Es ese jugador con ese tacto, con esa sensibilidad que necesitábamos, sobre todo en la parte de arriba. Y aunado a ello, vos, también quiero mencionar que regresó. No puedo decir hijo pródigo porque no se le vio mucho en esta primera etapa, pero regresó Brian Carvalho. Hablando de estos refuerzos, llegó ahí de última hora. Entonces, pues una
muy
una
opción... última hora, ¿no?
Muy me parece hora, que pero... sí, demás. Pero llega con motivación, ¿eh? Llega su equipo permaneció en primera división allá en Chile. Entonces, esperemos que sea un impulso. Para su carrera también.
Sí, y para terminar el tema de Brian Casas, lo mejor, la verdad que necesitamos un delantero. Como decís, pareciera que fue refuerzo, pero al final no, el plantel está tan mal armado que tuvieron que echar mano de fuerzas básicas, pero al final qué bueno, ojalá que sigan saliendo jugadores. Yo tengo fe de que vienen más jugadores atrás que van a pelear por un puesto. ¿Y por qué no de repente ser un equipo que de verdad produzca jugadores tipo Pachuca, tipo Pumas? A mí me gustaría mucho eso, porque estos chavos también quieren la camiseta, quieren los colores, están identificados. Muchos son de Aguascalientes, entonces qué mejor que jugar en tu casa ya en primera división.
Exacto, y lo comentábamos, no es nada más producir, sino también producir jugadores, pero de calidad. Jugadores que también llegan a sentir los colores, que bien lo comentas, es algo que hace falta no solamente en Necaxa, sino en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. Entonces es algo rescatable que Brian Casas no solamente entre porque tiene que entrar o porque no haya nadie más, sino que entre porque es alguien que merece estar ahí.
Sí, la verdad que lo mejor para Brian, y ojalá nos regale más goles. Y por favor, que no le tenga tanta confianza a Barragán, que ya lleva 2 goles en este torneo, pero a la otra que mejor la intente. ¿Quién quita? Se estrena con su primer gol en primera división y ojalá sea el goleador histórico de Necaxa.
Esperemos que se tenga esa confianza y esa capacidad también. Es algo que se ha pedido, que se ha venido pidiendo desde tiempo atrás, un jugador de casa, un jugador que tenga estas características de incluso poder llegar a echarse el equipo al hombro. Lo rescatable que pudimos encontrar en este partido versus Rayados, aunado a unos cuantos regresos también de caras que ya no habíamos visto, como Juan Delgado, Yerko Leiva, Kevin Mercado, que por ahí también, no sé si será ahí familiar de Martín Barragán, pero que al menos en este último partido lo hizo bien.
Sí, pero no me lo sales con Barragán, no se vale. Y decirle a Brian Casas que le vaya bien. Y tocando el punto de Carvalho y también estos regresos de Kevin Mercado, ya regresó Delgado, Yerko Leiva por ahí también apareció, incluso metió un gol con la sub-20 jugando. ¿Cómo crees que esto le puede ayudar a Necaxa ahora en un partido contra Puebla? Un Puebla que es un rival directo para las aspiraciones de Necaxa de estar en repechaje y tratar de lograr uno de esos 12 puestos disponibles.
Me parece muy positivo. De hecho, creo que no pudo haber llegado en mejor momento esta situación de regresos. El de Juan Delgado, a pesar de que venía sin actividad, me parece que tuvo un buen encuentro. Por ahí tuvo un par de disparos a gol. Entonces, reitero, creo que no pudo haber llegado en un mejor momento, sobre todo porque independientemente de estos jugadores, Necaxa me parece por ahí a la par en el plantel con Puebla. Entonces, con el regreso de estos jugadores a la plantilla, me parece que en una de esas se puede llegar a superar. No digo fácilmente, por lo que ya comentábamos del sistema del fútbol mexicano, pero sí se le puede dar más batalla, a comparación de partidos anteriores que hemos tenido.
Sí, yo creo que eso es lo más positivo, que se empieza un calendario un poco más accesible, donde hay rivales un poco más parejos al equipo actual de Necaxa. Y con rivales directos, aquí yo creo que sí hay que ir por todas. Un partido, aunque sea de visita contra Puebla, me parece que lo más importante aquí es lograr el triunfo y empezar a escalar posiciones, porque es contra los equipos que uno se está jugando el puesto. Entonces tenemos que salir a ganar. Esperamos que el profe Cruz nos oiga y por ahí un rezo tal vez no nos caería mal para que no tire el camión atrás y pues suelte un poco más al equipo, porque ya se demostró contra Monterrey que se puede jugar bien, se puede jugar ofensivo, se puede jugar dinámico arriba, hay opciones, es todo que él quiera hacerlo.
Sí, y sobre todo también que el rival se presta, el rival ya no es de estos llamados equipos grandes, ni siquiera de los equipos fuertes, con todo respeto ahí para la franja. Entonces me parece que todo está encomendado para que sea un partido agresivo y para que Necaxa pueda realmente demostrar qué es lo que puede ofrecer en la parte ofensiva. Ya hemos visto cómo se ha acomodado en la parte defensiva, ya hemos visto cómo se plantea un partido para no perderlo. Eso ya lo hemos visto contra los rivales que hemos enfrentado en estas primeras jornadas. Ahora lo que tenemos que ver y lo que el profe Cruz tiene que experimentar es un partido totalmente diferente, un partido para adelante, un partido sin miedo, un partido para jugar por las bandas, para explotarlas.
Y que no nos hagan sufrir, ¿no?
Exacto, que es algo que es una cuenta pendiente ahí también que tiene el profe Cruz.
Sí, jugar un poquito más alegre para que por un viernes en la noche no nos dé sueño desde las 8 de la noche después de un partido que nadie, o bueno, muchos no quieren ver. Yo igual, si juegan en Caxa, lo quiero ver, aunque después ya me mande a dormir.
Aunque juegue en Caxa contra Tecos, aunque juegue en Caxa contra el equipo del Llano, donde jugaba Edgar Hernández, aunque juegue en Caxa contra Lobos WAP, contra quien sea, siempre y cuando esté ahí el escudo, ahí vamos a estar.
Bueno, vos sabés que me eché un viaje de casi 30 y pico de horas de Texas hasta North Carolina para irlo a ver a jugar contra un equipo de tercera división de Estados Unidos. Así que
sí,
ahí, de no, hecho, ahí nos dirán nuestro nivel de fan.
Claro, para los que nos escuchan y si no ubican todavía mucho a Voz Castellanos, esa fotografía se hizo relativamente viral, ¿no? Ahí con una bandera gigante.
El último partido, ya que trabajo en medios cubriendo partidos de fútbol, este partido no... Es ese partido contra el equipo de North Carolina FC. Fue en el año 2019, en marzo, ya va a tener tal vez 2 años ese partido.
En una fecha FIFA, ¿no?
En una fecha FIFA, correcto. Todavía estaba Memo Vázquez como técnico de Necaxa. Fue el último partido que yo he ido como aficionado a un partido de fútbol. En más de 2 años no he disfrutado un partido como aficionado. Después de eso yo cubrí también la Supercopa que se perdió contra Cruz Azul en Los Ángeles. Pero ahí ya fui trabajando. El viaje de 30 y pico horas, ese sí me lo eché por mi cuenta y gusto de ir a ver al Necaxa. Que hay que decirlo, perdió ese partido contra un equipo de tercera división de Estados Unidos, pero ahí estaba yo con mi bandera apoyando al Rayo, ahí en primera fila, atrás de las bancas.
Igual les compartimos en estos días la fotografía, porque recuerdo bien que incluso la compartió por ahí el club. Se hizo un poco ahí de eco en los medios, sobre todo porque contabas esta historia, ¿no? De las 36 horas de viaje, nada más para ver a Necaxa, un partido que, por cierto, perdió.
Sí, sí. Un dato curioso aquí para que nos vayan conociendo mejor nuestros oyentes y la gente que nos mire por YouTube. Yo he visto a Necaxa jugar aquí en Guatemala. Los fui a ver al Estadio Azteca. Los he visto jugar algunas veces en Estados Unidos. La única vez que Necaxa ganó, de todos los partidos que yo he visto, fue en aquella Interliga, me parece que se llamaba.
Sí,
fue un partido en Houston que se le ganó.
Ir a la Libertadores.
Ajá. Se le ganó a Cruz Azul, me parece que 3-0, cuando Clever Boas jugaba.
Sí.
Una noche muy fría, lluviosa en Houston, me acuerdo. Es la única vez que yo he visto a Necaxa ganar. Los iba a ver al Azteca y perdieron. Los he ido a ver a otros lados en Estados Unidos y han perdido. Aquí en Guatemala empataron. Yo creo que yo fui el único aficionado de Necaxa aquí en el Estadio Nacional de Guatemala, en un partido contra Comunicaciones.
Okay.
Comunicaciones es como un América, digamos, o un Chivas de México aquí en Guatemala. Entonces, sí, ese es mi nivel de fan aquí para que nos vaya conociendo un poco más la gente.
Sí, claro. Y bueno, sobre todo ahora en este contexto de que se le viene un calendario más accesible a Necaxa. Entonces, por ahí también nos podemos llegar a relajar incluso un poco, ¿no? Pensando positivo y que el equipo se va a soltar un poquito más.
Sí, sí, y que Necaxa, yo creo que este tipo de partidos son los donde nosotros como aficionados y también como analistas, como siempre lo tratamos de hacer, tratándonos de quitar un poquito la playera.
La cachucha.
Sí, mi gorra. Es donde yo creo que Necaxa puede demostrar cosas diferentes, puede probar, puede intentar ciertas cosas. Por ahí hablábamos de Casas. A mí me encantaría que él empezara de titular, por ejemplo, y ver qué trae el chavo, porque ya le dieron minutos de la banca, no muchos, y ha demostrado buenas cosas. ¿Por qué no? Es un partido contra Puebla, sin menospreciar al rival.
Claro.
Yo creo que es algo positivo y por ahí se puede sacar la ventaja por medio de alguna individualidad o que siga el equipo mostrando la mejoría como plantel, que es lo que empezamos a hablar. Yo creo que ya las últimas 2 jornadas el equipo ha venido mostrando esta mejoría y ojalá el partido de Puebla sea ahí donde empiece una racha como el torneo pasado, se ganan varios partidos. Y bueno, ya sabemos que en el repechaje o liguilla, como le quieran decir, ya sabemos que todo puede pasar.
Exactamente, y reitero, este partido contra Puebla me parece que es uno de los accesibles, me parece que es uno donde les podemos competir. Y solo comentarte vos un poquito de cómo llegan los equipos. Necaxa va a enfrentar ese partido del día viernes, va a llegar como el 15º lugar de la tabla general, 1 ganado, 3 empatados, 3 perdidos. Entonces, bueno, vamos ahí apenas por la segunda victoria. Puebla, fíjate que no cambia mucho, la franja llega como el 10º lugar de la tabla general, 5 lugarcitos arriba, y llega con 2 ganados, 3 empatados y 2 perdidos. Por ahí nada más están igualados en los empates, entonces me parece un duelo muy, muy parejo.
Sí, sí, lo que hablábamos, que es un partido donde Necaxa tiene que aprovechar y tratar de ganar para acercársele a ese tipo de equipos, incluso, ¿por qué no?, pasar a varios equipos y empezar a subir posiciones, porque si no, cuando se quiera acordar, ya empieza uno al final a hacer sumas, restas, multiplicaciones. Exacto. Y ya no. Ya, este es el partido que se puede ganar.
Exacto, y cuando nos referimos a que Necaxa tiene un calendario por delante relativamente factible, accesible, o un poco más accesible a comparación de los anteriores, te comento un poquito de los siguientes rivales: Puebla, después recibimos a Pachuca, vamos a Santos, León, que si bien son en 3-4 jornadas más, León, Juárez, y hasta en la jornada número 13 contra el América, que me parece que hasta ahí es cuando le vuelve a tocar un rival relativamente complicado. Entonces, bueno, al menos estos siguientes 4-5 partidos se tiene que sacar la mayor cantidad de puntos, porque en el papel me parece que son de los que están marcados ahí. El profe Cruz los marca con palomita en el principio del torneo para llegar a ganarlos.
Sí, sí, es un partido, como lo hemos dicho, donde Necaxa debería de aprovechar y conseguir el triunfo. Que nos digan nuestros amigos que nos están oyendo, a ver qué piensan. Es un partido de viernes por la noche, ojalá la pasemos bien un viernes en la noche, no suframos tanto y se logre el triunfo. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Porque el pasado yo creo que estuvimos cerca, pero no le atinamos a ninguno de los dos.
3-0 ganamos. Recuerda, un partido, me parece que hace 1 o 2 años, golazo de Barragán de fuera del área contra Puebla en la cancha de allá. Entonces, se repite ese, uno
fue
de Casas.
Fue el último gol de Barragán, creo yo, hasta este torneo.
El último fue contra Lobos WAP, un partido que me parece ganamos 5-0 en el Victoria, con goles de Carlos González, uno de Barragán y otro no recuerdo.
Es un equipo que ya ni existe, ya no, solo pues, con eso nos dice que pasa mucho.
Pero bueno, lo que quiero llegar es de que se repite ese que clavó aquella vez Barragán, el otro va a ser de Casas y otro se lo regalo a Cabrera, a ver si también por ahí ya regresa, porque Cabrera nos aporta mucho a balón parado.
Sí, sí, y también mucho media cancha. Yo dijera que Necaxa gana un 2-1 para hacerlo emocionante.
Otra vez la misma. Ahí. Eso dijiste, sí, sí. Contra Rayado. Pero sí, esa, sí, es, y, la, esa
y estuve
es la fácil.
Estuve cerca si no hubiera sido porque Barragán y Mercado
falló.
Pues no
porque Barragán falló una antes de la que metió. No sé si recuerdas, solo.
No, hubieron fallas. Yo pensé que sí le iba a atinar con un 2-1.
No, me pero Rayados también tuvo... metió un gol que no le marcaron. Entonces sí, hubiera sido 2-2.
Bueno, no sé, yo creo que Necaxa ese partido lo pudo haber ganado 2-1 y este también.
Te estás poniendo la bandera de que casi le atinas, pero no, hubiera sido 2-2. Y ahora no me parece. Me parece que hay que poner una regla de que no hay que repetir el resultado del pronóstico anterior. Entonces 2-1 no.
Bueno, ¿qué te gustó? Un 3-1 entonces, porque la verdad es que no le tengo confianza a Hernández.
Puebla de
si
dónde,
llega a jugar
de
portero.
Puebla
y
de
no
dónde
le tengo
te va
confianza.
A meter gol.
No sé, pero como ha jugado Necaxa, los errores de Luna, me parece que Puebla por ahí puede anotar un gol, pero espero que Necaxa salga con el triunfo, como siempre, obviamente.
Pues sí, nosotros esperábamos que estuviera en primer lugar, esperábamos jugar Champions League, pero pues estamos en el
Claro,
quinceavo lugar.
sí, un quinceavo lugar de Liga MX, pero seguimos en puestos cercanos al repechaje y me parece que ya entrando al repechaje cualquier cosa puede pasar con Necaxa. Sabemos cómo es el sistema de competencia y si nos enrachamos por ahí 3, 4 partidos, todo puede ser distinto.
Pues sí, esperemos, y ya comentábamos ahí por ahí el calendario a mediano plazo que tienen los Rayos. Entonces, esperemos se den los resultados. Este viernes contra Puebla y por ahí un pequeño reencuentro con el Fideo Álvarez, que de hecho acaba de meter gol la jornada anterior, anotó de penal. Pero bueno, aún así no difiero contigo contra que nos anotan un gol el viernes.
Bueno, ya veremos la próxima semana. Y antes de despedirnos, amigos, nos gustaría hablar un poquito de lo que está pasando con el fútbol femenil.
Ellas también juegan en Rincón Necaxa Podcast.
Necaxa Femenil no ha jugado, juegan hasta el 1 de marzo su siguiente partido. Esto es porque están en fecha FIFA en fútbol femenil. Hay muchas selecciones, por ahí vimos que México le ganó a Costa Rica el viernes pasado. El Tri femenil regresó al Estadio Azteca después de mucho tiempo. Y bueno, y por eso es que no todavía no hay partidos. Me parece que después Necaxa, la Liga, perdón, regresa, pero Necaxa tiene como una semana de descanso para su siguiente partido.
Sí, las Centellas regresan hasta el 1 de marzo contra el equipo de Santos, pero bueno, también importante no tener estas fechas FIFA en el fútbol femenil. Importante ahí lo que mencionas, el regreso de una selección femenil a la cancha del Estadio Azteca. Me parece que es algo muy importante y de resaltar. Porque se le da la seriedad que merece, ¿no? Este fútbol femenil.
Sí, y como siempre recalcando nuestro compromiso de estar cubriendo fútbol femenil, como lo he mencionado antes, yo soy una persona que he cubierto muchos partidos de fútbol femenil, es algo que me gusta mucho, y pues por ahí que todos los que nos están oyendo o viendo por YouTube, que nos dejen saber qué temas quieren saber. Mis redes sociales son arroba. Voz con B pequeña, guión bajo castellanos, ahí me encuentran en Twitter, también arroba Rincón Necaxa, en Twitter, Facebook, Instagram, por ahí nos pueden encontrar. Eduardo.
Sí, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ahí subiendo toda la información. Este podcast igual por todas las plataformas en Spotify, siempre todo como Rincón Ecaxa, ya conmemorando este quinto aniversario.
Sí, y antes de despedirnos, agradecerles por su atención en este segundo episodio. Y pues bueno, quedamos a la orden aquí. Eduardo Lozano, José Castellanos, El Voz. Aquí estamos a la orden para que nos digan qué piensan del podcast. Por ahí estamos trabajando una sorpresita para ustedes. Ahí les estaremos dejando saber cuando ya tengamos todo. Pero si quieren alguna entrevista, quieren saber algo más del fútbol femenil, alguna jugadora que por ahí quieran ustedes que se invite al podcast, pues nosotros tratamos de hacer lo posible de llevarlo a cabo, ¿verdad? Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de Rincón Necaxa.
Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.